5 points from Spain go to...
No me digáis que hay una forma mejor de empezar este podcast porque es mentira, o sea, no la hay. Este inicio es insuperable. ¿Qué o quién puede competir contra Berka Serduska? Nadie. O sea, no ha nacido esa persona y ni nacerá. Tendré 80 años y la gente me dirá, ¿todavía sigues con esa canción? Y yo diré, por supuesto. Bueno, hello everyone, como diría Berka, mi nombre es Nando Escribano y esto es Eurovisión, la cuenta atrás. Un podcast que absolutamente nadie ha pedido, pero ni falta que ha hecho, porque nos hemos adelantado vuestros deseos, o sea, vosotros en realidad lo necesitabais. La idea es que en cada episodio no solo conozcáis la última hora de este festival, sino que también hagamos autocrítica, analicemos el pasado, visualicemos el futuro del festival y el papel que España juega en él. Esta es la idea, ¿eh? Lo que luego vaya a ser, pues oye, mira, nos dejaremos llevar, porque no sé ni quién soy yo como para prometeros qué va a ser esto. Lo que sí os prometo es que esto no es solo para los eurofans que estén más súper al día, sino para cualquier persona que disfrute y vea el festival, pero que igual no tiene tiempo de estar todo el día viendo, escuchando, leyendo y analizando todo lo que se dice al respecto, o igual si lo tiene, no, no sé, prefiere dedicarlo a otra cosa. A ver, un momento, Nacho, o sea, es que Nacho es nuestro técnico, por favor, o sea, cámbiame de canción porque es que voy como acelerado, o sea, se me está yendo la pierna con Berka Serduska todo el rato, o sea, ponme una de esas míticas canciones que parece como que lo van a petar, pero que luego quedaron mal y luego nunca más se supo, ¿sabes cuál es? No, esta no, o sea, esto, a ver, esto es Maite Galdeano, no. Oh, la otra carpeta, la de abajo, la de canciones que lo iban a petar, pero no. No, esta, ya sé que te gusta, no. Madre mía, o sea, bueno, a ver, bueno, cosas peores hemos llevado a España, la verdad, no. Esta, We Got Love de Jessica, 2018, me parece bien esta. Vale, a ver, este podcast semanal, que lanzaremos todos los martes, contará con la participación de Eurofans, pero por supuesto hablaremos con algunos representantes españoles en el festival. Contaremos seguro ya con Beth, con Ruth Lorenzo, Pastora Soler, estamos cerrando más, Blas Cantó también estará con nosotros. Hoy, de momento, vamos a hacer una pequeña introducción, una puesta a punto. Luca García, Eurofan. Uno de los comandantes, además, de EurovisionSpain.com, ¿verdad?
Así es, Nando.
Que es la web más importante que hay, yo creo que incluso más que la oficial.
Porque... Bueno, es web de referencia en castellano, ¿no? Tenemos muchos lectores, no solo aquí en España, sino en toda Europa y sobre todo en Latinoamérica.
Bueno, vamos al grano. ¿Crees que Maite Galdeano nos dejaría mejor que algunos candidatos?
Pues yo tengo mis dudas, pero mira, si fue Rodolfo Chiquilicuatre, ¿por qué no Maite Galdeano?
Era broma, no te asustes. La pregunta sería, para la gente que nos escucha y no es tan eurofan igual, ¿no? Que luego debatiremos también en otro episodio sobre esto. ¿Cómo va a ser Eurovisión este año? Porque claro, el año pasado se canceló, este año en principio ya se va a hacer seguro, pero ¿cómo va a ser?
Este año se celebra el festival, pero obviamente la pandemia de coronavirus obliga a establecer diferentes escenarios para la celebración de este festival. En otoño se plantearon hasta 4 posibles escenarios. El escenario A ya se ha descartado, que era celebrar el Festival de Eurovisión como si no hubiese pandemia. Obviamente, con las cifras que tenemos, claro, con la pandemia, ese escenario es inviable. Y ahora el objetivo es celebrarlo en un escenario o en un plan B. ¿Qué implica ese plan B? Que sea un festival con distanciamiento social, donde todas las delegaciones acudan a Rotterdam, que es la ciudad donde se va a celebrar el festival. Las delegaciones van a estar como en grupos burbuja, se les va a realizar diferentes pruebas y test.
¿Grupos burbuja te refieres a que los van a tener como confinados aislados, en el hotel?
Eso es como se están celebrando ahora todos los eventos internacionales. Estarán en el hotel, acudirán del hotel
al ensayo
y probablemente a compromisos que hayan como muy obligatorios, ¿no? De eventos allí en, en la propia ciudad o que organice la...
Claro, pero has dicho, un momento, ¿eh? Porque has dicho, esto es lo que se quiere conseguir el escenario, es decir, todavía no está confirmado que vaya a ser así entonces.
Sobre todo porque la pandemia va evolucionando, entonces de aquí a mayo probablemente el escenario que ahora se plantea pueda ser o mejor o peor, entonces
vale.
No solo hay este escenario planteado, sino hay otros dos más, y en función de cómo estén las cifras de la pandemia, pues será con... más o menos
o
restricciones.
O con público y sin público también,
eso
claro.
Es. Ahora mismo se plantea que haya un 30-40% de público dentro de...
Que entiendo que será local. Es decir, no hay entradas ni nada, que no van a salir entradas para que una persona, si la cosa mejora, se pueda ir allí a ver el festival.
Todavía no está cerrado. Se han marcado de fecha hasta el 15 de abril para tomar esa decisión y primero tienen que saber si va a haber público y
claro.
A partir de ahí ver qué cantidad de público meten y si... Pues abren o ponen a la venta entradas no solo para público local, sino para todo aquel que
vale.
Quiera acudir a Rotterdam.
Y yo tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si llega Blas allí, le hacen una prueba y da positivo?
Pues para eso han grabado todos los artistas participantes unas actuaciones de reserva, unas actuaciones de backup, uh-huh. que se llama. Son actuaciones que se han grabado previamente
vale.
Cada delegación en donde ha considerado y son las actuaciones que se emitirán en el caso de que un artista dé positivo.
Es decir, que es viable que exista la posibilidad de que algunos países actúen en directo y otros sea un vídeo pregrabado, si pasa algo, dan positivo o lo que sea. O sea, que puede haber una mezcla.
Eso es,
vale.
Eso es.
Vamos a escuchar lo que dijo Blas Cantó a Tony Aguilar en los 40 Global Show sobre esto, sobre la actuación esta de seguridad, sobre la actuación backup.
No es lo mismo hacer un programa de televisión, que es en directo, que tener tiempo para hacer una grabación con ajustes de iluminación, con todo milimetrado. Las veces que tengamos que hacerla, creo que nos daban tres oportunidades, porque al final no deja de ser un concurso.
Sí, sí, hay tres. O sea,
tres.
Tres veces, además... están controladas desde Rotterdam por un supervisor de la UER.
Exacto.
O sea que eso. Y
pero
de las tres tienes que escoger una. Pero,
claro.
Pero
no
se puede grabar 20 veces.
Y no se puede coger un trozo de la una, otro trozo de la otra.
No
y tal.
Se puede.
Entonces vamos a cambiar cosas. Estamos ajustando toda la información porque queríamos hacer cosas espectaculares. La verdad es que visualmente es espectacular. Ahora hay que centrarse más en la historia de la canción, en el sentimiento y la interpretación.
A ver, he leído que la mayoría de países ya han grabado esta actuación backup, pero ¿entendemos que esa actuación representa lo que ellos van a querer hacer allí en directo?
No.
Ah.
Hay países que sí y hay países que no.
Pero un momento, ¿me estás diciendo entonces que la actuación que ha grabado Blas Cantó ya puede ser parecida a la que vimos en la preselección de la canción en Televisión Española?
Parecida no, es la misma actuación.
Ah, es la misma.
Porque la actuación,
o sea, horrorosa.
La actuación de Blas Cantó se grabó justo dos días después de esa gala de preselección.
Pues recemos para que no tenga que pasar eso, porque la actuación tuvo...
De hecho, Blas Cantó, por eso se está cuidando muy mucho de no contagiarse de coronavirus para poder acudir a Rotterdam, porque la actuación que hará en Rotterdam será completamente
claro.
Diferente a la de la preselección de Televisión Española.
Bueno, pues para los que tenéis dudas de cómo iba a ser este año Eurovisión, ya os hacéis más o menos una idea. Crucemos los dedos para que no pase nada y al menos a nivel televisivo, desde casa, pues podamos ver un show lo más normal posible, ¿no? Vamos a cambiar de tema porque en las encuestas de momento estamos jodidos, o sea, en el fondo del pozo. Ahora iremos con Blas y con el mundo apuestas, pero antes quiero hablar de algo que ocurre todos los años, los posibles plagios, ¿no? El más significativo de este año es el de la cantante chipriota Elena Sagrinou, creo que se dice así, ¿puede ser?
Así es.
La canción El Diablo, cuyo videoclip, por cierto, es calcado plano a plano al de Love Me Land de Zara Larsson, echarle un ojo, es la clara mezcla entre Bad Romance de Lady Gaga y Anywhere de Rita Ora. Atentos, así sonaba Bad Romance. Y así suena El Diablo. Vale, ¿y qué pasaría si usáramos el instrumental de Bad Romance sobre la voz del Diablo? Pues que queda esto. O sea, la gente en casa va a estar en plan, pero no se les cae la cara de vergüenza. Pues no, porque también es una clara copia de Anywhere de Rita Ora. Al menos eso parece. Así sonaba el éxito de 2017. Vale, volvemos a recordar El Diablo, Nacho. Y así sonaría la Eurovisiva sobre el instrumental de Rita Ora. Flipas. O sea, no es la única canción, ¿eh? Por eso, inspirada en otro éxito. También se habla de la de Polonia, The Ride, que tiene un inicio más que sospechoso con Physical de Dua Lipa. Os voy a poner directamente una pegada a la otra. Casi idénticas, pero si aceleramos un poco la canción polaca, todavía se parece más. Total, que ya no sabes cuál es cuál. O sea, ni es que ni la canción francesa se salva porque dicen que Voilà es comparada con una joven Edith Piaf. Cada uno que juzgue, pero oye, en el caso del Diablo, que igual Luca es como el más evidente que está inspirado, no vamos a decir plagio, porque, pero bueno, inspirado, ¿no? Aunque la discográfica de Zara Larsson le metió un zasquita el otro día, ¿eh? Digo que aún así no ha afectado a la canción porque sigue estando en el top 10 de apuestas, ¿no, El Diablo?
Sigue estando en el top 10 porque es una canción que está muy bien producida. Al final coges éxitos que sabes que funcionan entre los eurofans en este caso y entre el público en general. Los metes en la coctelera y sale El Diablo, con lo cual El Diablo es una canción que está muy bien producida, además suena a otras que han sido grandes éxitos, con lo cual eso va a hacer que al público le guste. ¿Eso puede penalizar en Eurovisión?
Pues, ahí voy.
Pues probablemente.
Pero claro, yo por ejemplo, honestamente, ¿no? Yo ahora que después de haber comprobado esto, ¿no? Que también hemos mostrado a toda la gente que nos está oyendo, a mí honestamente no me saldría a votar ya a El Diablo porque diría, es que por mucho que me guste la canción, ya digo, es que no me parece injusto, ¿sabes? Ya no le quiero dar ni un punto.
Eso puede ser, Nando, criterio de un jurado profesional que en Eurovisión son el 50%. Pero demostrar la vuelta, probablemente quien esté viendo ese día el Festival de Eurovisión y vea El Diablo va a decir, uy, me recuerda a alguna canción,
claro.
Qué chula, entonces lo tenga en su memoria musical y le haga el votar, o me recuerda a Lady Gaga, qué chula esta canción, la voy a votar.
Bueno, veremos a ver realmente luego cuando sean las votaciones si el público o el jurado la penaliza o no. Porque por lo que estás diciendo, tal cual te puede penalizar como ayudar. Por
claro,
otra parte, por lo tanto, se invalida lo bueno con lo malo.
Claro,
te quedas
yo creo
igual.
Que son estrategias. Y es verdad que en la en memoria colectiva de cada uno tenemos determinados soniquetes. Bad Romance es un hit. Y cuando escuchemos El Diablo probablemente nos recuerde a ese tema. Y eso haga que mucha gente diga, ay, recuerdo esta canción, me quedo con que es Chipre, voy a votar a Chipre. Esperemos a ver.
Invito a la gente que nos está escuchando a comprobar lo del videoclip, ¿eh? Mirad el videoclip de Zara Larsson, Love Me Land, y mirad el del Diablo, que realmente es casi, casi plano a plano.
Pero yo siempre digo, si vas a hacer una copia o te vas a inspirar, hazlo bien.
Está bien hecha.
Y Chipre lo ha hecho
está
muy bien.
Está bien hecha, ese sí. Bueno, vamos con Blas Canto. Bueno, a ver, no estamos teniendo suerte este año tampoco en las apuestas, pero la verdad es que llevamos ya como muchísimas ediciones que no salimos del pozo. ¿Qué está pasando?
Pues varias cosas. En primer lugar, yo creo que los artistas deben entender o estudiar previamente qué es Eurovisión, qué es lo que triunfa en Eurovisión y cómo de alguna manera destacar en un festival o en una competición de 25 canciones en una final como es la de Eurovisión. Y lo que el error que no puedes cometer en Eurovisión es pasar totalmente desapercibido, que nadie hable de ti ni para bien ni para mal. La propuesta de Blas Cantó, Voy a quedarme, es una buena canción,
sí,
pero deja a la gente indiferente.
¿Por qué pasa eso? Porque hay otras baladas. Por ejemplo, ¿no? La canción suiza que está muy arriba también es muy bonita, pero ¿por qué hay tantísima diferencia entre una está arriba del todo y la otra está abajo del
todo? Pues es un poco por lo que te comentaba al principio, Nando, por entender cómo puede funcionar Eurovisión y cómo... A ver, también el histórico de cómo has trabajado en los últimos años de los países también influye a la hora de apostar por un país u otro. Hay países que sabes por su histórico que quieren ganar el festival y lo dan todo, no solo presentando a un candidato a una canción,
pero
sino...
Pero te estás refiriendo, perdona, a que los espectadores ya van con prejuicios de uy, este país no se lo suele currar o no...
Pues probar, a la hora de...
Pero claro, esto lo sabéis más vosotros, la gente que normalmente ve el festival y puede votar, pero que tampoco... Yo no recuerdo ahora mismo las canciones que ha llevado, me lo invento, Finlandia en los últimos años.
A la hora de apostar, sí. Cuando haces apuestas, sobre todo las apuestas previas al festival, 2 meses antes del festival, tú apuestas a quién tiene opciones de ganar. No apuestas a qué canción es mejor o peor.
Uh-huh.
Tú, al final, hay países como...
Pero suele parecerse un poco, ¿no? Al final.
Obviamente, porque los países que tienen opciones de ganar por diferentes criterios o por diferentes características de su candidatura, al final son los que luego efectivamente quedan arriba. Por algo será, ¿no? No siempre se acierta con las apuestas, pero son termómetros bastante indicativos de lo que luego puede pasar en el festival.
Estoy leyendo por eso últimamente, seguramente la gente que nos escucha también lo habrá visto, por ejemplo, en Twitter, que se dice que el voto del jurado podría hacer que no quedásemos tan mal. ¿Por qué se dice eso? ¿Porque es una balada? ¿Porque Blas tiene buena voz y se van a fijar igual en ese tipo de cosas?
Claro, ambas cosas. Blas tiene un directo que es impecable y eso se va a premiar por parte de los jurados, o al menos se debería premiar. Y la candidatura de Blas probablemente sobre el escenario de Rotterdam, con todos los recursos que ese escenario, el escenario de Eurovisión, le puede dar, puede crecer bastante.
No se sabe nada de la puesta en escena, ¿no?
De momento no. De momento se sabe que la va a hacer Marvin Dietman, que también está trabajando
con otras
5 o 6 delegaciones más. No sé si eso es bueno o malo.
Hombre, es que tiene mucho trabajo acumulado, claro, como para no poder centrarse en solo en la nuestra,
además,
que es lo que nos interesa.
Eso es. Además, Marvin es... austriaco, y la canción de Austria, o la que presenta la delegación austriaca, es muy parecida a la que presenta Blas. Entonces, esperemos que sea profesional y equilibre su trabajo, pero obviamente...
Es que luego, si no va a ser... o sea, va a recibir muchas críticas, porque como veamos que algunas de las que ha trabajado están súper curradas y las nuestras no... Obviamente también puede ser que haya un punto en el que igual pues dice, oye, a mí me hubiera gustado hacer mucho más, pero Televisión Española no me ha dejado, o no hay dinero, o mil cosas, ¿no? Pero...
Eso te iba a decir. Luego también depende de los requisitos de las diferentes delegaciones. Es decir, yo te, por ejemplo, por el trabajo que vas a hacer, te pago 100 y yo te pago 50, obviamente.
Ya.
Al final, quien invierta más dinero, pues entiendo que tendrá más recursos.
Por eso, en mi opinión, creo que es negativo tener a alguien que está trabajando con otras candidaturas, porque si en otras candidaturas le van a pagar más, se va a currar más las otras. Pero bueno,
efectivamente.
A ver, es respecto a la canción definitiva de Blas. Nos ha dicho que se va a mantener el comienzo con alguna modificación, que van a explotar la parte más íntima y que han hecho algún cambio a la segunda estrofa. Pero Blas además ha querido mostrar a través de la cuenta de YouTube de Radio Televisión Española cómo trabaja ya en el estudio de grabación en la versión en inglés. Y atentos a lo que dice, porque se intuye, o al menos a mí eso me lo parece, que en el fondo hubiera preferido ir con ese idioma.
Voy a quedarme en inglés, se llama I'll Stay. La vamos a hacer más acústica, es un poco más larga. Hay momentos que eliminamos y que ahora hemos rescatado. I made a promise to hold you forever by the hand, and that I would never let go. So don't worry, here I'll stand to remind you like the first time. I will always love you more than yesterday, and no matter what, I'll stay. me atrevería a decir que cuando la canto en inglés me siento un poco más relajado. Lo más complicado de hacer Voy a quedarme en inglés ha sido que cuando lo escuche la gente no quiera que la cante en español en el festival, porque suena muy bien en inglés. Pero evidentemente tengo que cantar en español porque soy español y porque vamos a defender a nuestro país, a nuestra lengua. Seguimos trabajando en la versión en francés. Quiero que eso suceda. Parce que moi je vais rester.
Evidentemente, yo cuando dice lo de tengo que cantarla en español porque soy español, me suena a, me han dicho que tengo que decir este discurso, ¿no?
Sí, Televisión Española en los últimos años está apostando por el idioma castellano para el Festival de Eurovisión y es un requisito sine qua non que ponen a los cantantes que van a representar a España en el festival que sus canciones sean en castellano. Voy a quedarme. Se concibió originalmente en inglés.
Su autor, es que a mí me daba esa sensación.
Claro, su autor es Leroy Sánchez y claro. Y al traducir una canción originariamente en inglés al castellano siempre se termina desvirtuando el sonido, ¿no? O parece que la traducción es un poco forzosa y eso repercute al final en la canción, que es lo que viene a decirlas.
Bueno, este año causan baja Armenia y Bielorrusia por causas logísticas, la primera y la segunda por intentar colar mensajes políticos en dos ocasiones en sus canciones, así que ha quedado descalificada. Turquía y Hungría siguen sin querer participar, así que este año nos quedamos con 39 participantes, ¿no?
Así es.
39, bueno. 18 y 20 de mayo, semifinales. 22 de mayo, gran final. Las puntuaciones este año quedan igual, ¿no? O sea, es votación de jurado profesional y voto popular, separadamente por cada país, otorgando cada votación de 1 a 8, 10 y 12 puntos a sus 10 canciones favoritas, sumándose ambos al final. Bueno, ya sabemos que en el intermedio actuarán algunos ex ganadores, como Leona Paparizou, ganadora de 2005, que cantará My Number One, la banda finlandesa Lordi, que ganó en 2006, cantará Hard Rock Aleluya, y el sueco Måns Zelmerlöw, 2015, interpretará Heroes. Tendremos que hablar en las siguientes semanas de por qué los artistas españoles no quieren ir a Eurovisión, cuánto le costaría a Televisión Española organizar el festival si ganásemos, que no tiene pinta. Es cierto que el mundo eurofan es un poquito tóxico, lo hablaremos con artistas, con seguidores del festival, y con vosotros también si queréis. Podéis escribirme o mandarme lo que queráis a través de las redes sociales, @NandoEscribano. Todas las semanas terminaré el podcast con un instrumental. A veces nos centramos mucho en lo que es la letra, ¿no? En el cantante, en el vestuario. Y nosotros vamos a reivindicar un poco la música en sí. Y ya está, la música. Y la idea es que los últimos 30 segundos de episodio pues os dejéis llevar por ella, con los ojos cerrados, haced la prueba, porque todas os van a sonar, todas las habréis bailado o cantado. La semana que viene hablaremos de las favoritas para ganar y las sorpresas que puede haber. Gracias, Luca, por haberme acompañado hoy.
Gracias a vosotros por la invitación.
Un placer. Os espero al resto la semana que viene. Ahora, dejad llevaros. Imaginad que estáis en un puñetero videoclip, en el centro del escenario de Eurovisión. Me da igual si estáis en casa, paseando por la calle o comprando albaricoques en el supermercado. Cerrad los ojos, sentid el ventilador en la cara y gozadlo con fuego. Adiós.